Buenos días. Estábamos dando un tiempo para que la gente se siente, se acomode y tengamos la actitud de escucha idónea para el día que tenemos por delante. Bien. Dar las gracias por estar aquí. Buenos días a todos. Tengo que dar varios avisos. Veréis, ¿habéis visto que este año no se han mandado por correo ordinario nada? Entonces, quien no le haya llegado el correo electrónico, que lo ponga en un papelín bien clarito y lo deje en secretaría en recepción a la hora de salir, ¿vale? Habréis visto que os están dando unas hojitas de las encuestas que tenemos para ver qué temas queremos para el año que viene. Si no os importa, lo rellenáis ahora con una crucecita y también lo entregáis a la salida. A la vez que entregáis esta encuesta, también porque somos ecológicos, ahorradores y porque creo que el gasto inútil es algo que hay que cuidar, todo el material que tengamos, como los colgantes y las carpetas, las dejamos también en unas cajas que tendremos ahí a la entrada. Una cosa que hay que tener en cuenta, cuando acabemos esta charla, que nos la dará Mercedes, vamos a desalojar un poquito la sala, porque luego en la Eucaristía estamos un tiempo bastante... hay que ventilar, en definitiva, con otras palabras, pero... Esa es la idea, que se ventile un poquito la sala y lo cojamos con más ganas. ¿Cuánto tiempo? Y bueno, me sugieren que seamos generosos en la colecta, porque esta colecta va a ir para organizaciones no gubernamentales que trabajan en programas de solidaridad en el tercer mundo. Por mi parte, darle la palabra a Juanjo, que quería darnos un comunicado, y disfrutar de la mañana, que promete ser muy bonita. Muchas gracias, chicos.
Buenos días. Le voy a dar una información que acaba de llegarnos y que no pudimos comunicar ayer, por si alguna persona está interesada en colaborar. Se va a fletar un barco para rescate de migrantes y refugiados y refugiadas, aplicando aquella afirmación de Mateo 25:31-46, fui forastero y me acogisteis, o fui forastero y no me acogisteis. El barco se va a llamar Ratibor, es un remolcador de altura preparada para rescates masivos. La iniciativa yo creo que ya está cobrando forma y puede desarrollarse en cuestión de un mes. Se está en negociación con el armador para conseguir el barco y le colaboran diferentes instituciones cristianas, incluso obispados y arzobispados, y se necesitan personas y medios para el barco. Quien esté interesada, la persona que esté interesada en colaborar, yo le puedo facilitar la dirección. La asociación que está llevando a cabo esta iniciativa se llama Zaqueo Toledo y tengo aquí las referencias de la cuenta del banco y de la persona que está coordinando, por si queréis poneros en contacto. Una vez que termine la intervención de hoy, yo estoy aquí delante por si estáis interesados. Y luego tenéis la propuesta de temas para el 39 Congreso. Son temas que generalmente ofrecemos a la Asamblea, a las personas congresistas, como orientación y como referencia, pero si hay algún otro que os parezca que resulte de interés especial, no tengáis problema en incorporarlo. Generalmente proponemos 5 para no cargar demasiado. Y este año estos 5 son los siguientes. Creo que no necesitan explicación, pero es importante que se puedan comunicar públicamente. El primero es paz y justicia, teología de la paz justa. Como bien sabéis, hasta ahora no ha habido más que una teología, que es la teología de la guerra justa. pero yo creo que ya pasó el tiempo de esa teología y tenemos que trabajar este otro tema, paz y justicia. El segundo tiene también una importancia extraordinaria y además va en crecimiento la importancia, y es misericordia quiero, el texto de Oseas y luego recogido en el Nuevo Testamento, misericordia quiero y no sacrificios, el camino de la compasión y de la solidaridad. El tercero, otro gran tema que ya se propuso el año pasado y nos ha parecido importante ofreceroslo este año, es la muerte, derecho a morir dignamente, todo lo que tiene que ver con un final de la vida acorde con toda nuestra vida, que sea lo más feliz posible. El cuarto, un tema que nos preocupa también porque queremos incorporar a la juventud, es juventud, compromiso y teología. Y el quinto, ética, economía y religión, basándonos en esa famosa frase del Papa Francisco, la economía mata. Son estos cinco temas, de los cuales, por favor, elegid dos, no más, porque de esa manera tenemos más facilidad para seleccionarlos y utilizarlo para el tema del próximo año. Así que de vosotras y vosotros depende que el tema del próximo año sea uno de estos cinco. Muchas gracias.
A ver cómo funciona esto. Es un honor para mí presentar hoy a Mercedes Barrio, mi amiga y también mi maestra. Es una mujer estupenda, feminista, por supuesto, encantadora y muy sabia, como lo prueba el resultado de sus estudios, porque es licenciada en Historia de las Especialidades, en las especialidades de Medieval y Moderna, por la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en el hecho religioso por la Universidad de Alcalá de Henares. Es también experta universitaria en fotografía aplicada por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ayer mismo, cuando estábamos en esta sala repletita de gente, alguien le pidió el favor a Mercedes si podía hacer una foto de la sala. Y la foto salió preciosa, muy bonita. Pero había demasiadas cabezas blancas. Es una pena. Mercedes también ha cursado el bachiller de teología en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Te voy a hacer una pregunta, Mercedes. Desde mi ancianidad yo te veo joven. ¿Tú cómo te ves?
Yo me siento joven ahora. ¿Sí se oye? Vale. No. Vale. ¿Así? ¿Sí? ¿Ahora sí?
Ponte este.
¿Más?
Vale. Ponte este aquí.
Este. Ah, este sí que funciona. Yo me siento joven, pero realmente ya tengo mis años y tengo mis canas. Que voy detrás de ti, dentro de poco te gano, ¿eh?
Bueno, o sea que te ves madura, ¿no?
Sí.
Vale. Pues es que es profesora de educación secundaria y bachillerato durante 19 años, tanto en centros concertados como públicos. Y claro, es que eso hace madurar mucho. Los alumnos hacen madurar muchísimo. Actualmente es profesora en historia de un instituto. Pero además a Mercedes le gusta muchísimo la naturaleza, sobre todo la montaña. Y si es de las altas, de las muy altas, esas que hay por cualquier parte del mundo, ella va allí y se escala esas cumbres. Yo creo que lleva en su mochila unos cuantos 8.000, ¿no?
No. ¿No? Ninguno. 5.000,
bueno,
sí.
5.000, vale. Lo reducimos un poco. En fin, También os quería decir que ha escrito varios artículos y que en nuestro seminario hemos aprendido mucho de sus trabajos escritos. Pero lo más importante de su personalidad, que conozco desde hace varios años, cuando comenzamos nuestro seminario de teología feminista, allá por el 98, no confundir con la generación del 98, que no somos tan antiguas. Es que eso que os decía, que lo más importante de su personalidad, es que es una mujer muy inteligente pero sencilla, servicial a tope, siempre pendiente de facilitarnos los trabajos. Es cariñosa y, en fin, un lujo de amiga. Así que con todos ustedes, Mercedes Barrio.
No creo que me han puesto. Vale. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir y por hacer el esfuerzo de aguantar hasta el último día en el Congreso. Muchísimas gracias, Cecilia, por la presentación. La verdad es que es un honor tenerte a ti como presentadora, por lo bien que me conoces y por lo mucho que me quieres, que se ha notado mucho. Quiero dar las gracias también al Congreso de Teología Juan XXIII por invitarme a hablar de un tema que me apasiona desde cuando era joven, que es el tema de la mística. Para mí es un tema apasionante y es un tema complejo. Entonces, antes de empezar propiamente la conferencia, os voy a dar dos notas introductorias. ¿Sí? ¿Ahora sí? Otro también. Venga. Os voy a dar dos notas introductorias y tres premisas que tenemos que tener de fondo durante toda la conferencia. ¿De acuerdo? Primera nota introductoria. El título. El título que vosotras tenéis es Mística y Liberación. Es el título que aparece en el programa. ¿De acuerdo? Ese título no me gusta. Así que lo hay que tachar. ¿Por qué? Porque en el título de Mística y Liberación aparecen dos elementos. Por un lado tengo la mística y por otro lado tengo la liberación. Y son dos elementos separados. Es decir, la mística en algunos momentos puede dar lugar a la liberación y en otros no. Entonces, eso es falso. El verdadero título es el título que me dieron al principio, en enero o en febrero, que es Mística Liberadora. ¿Por qué? Porque en la mística liberadora lo que tengo es un concepto, que es la mística, e intrínseco a este concepto está la liberación. Porque uno de los efectos de la mística es la liberación. Por tanto, tachamos el título, el primero. Segunda premisa. Me gustaría que la charla, bueno, segunda nota introductoria, fuese una invitación a vivir la mística. No hablar de la mística, no hacer tratados, ni estudios, ni análisis. Son un rollo. O sea, valen para algo, pero no es lo importante. Lo importante es vivir la mística, hacer dar el paso y experimentar la mística, vivirla, ¿vale? Entonces, cuando nos adentramos por el camino de la mística, nos vamos a encontrar con que el lenguaje que vamos a utilizar es el lenguaje de la paradoja. ¿Por qué? Porque solo dentro de la mística nos vamos a dar cuenta que conceptos que aparentemente son opuestos realmente tienen una relación dialéctica y el uno va a nutrir al otro. Vale, dos notas introductorias. Pasamos, por tanto, ahora a las tres premisas. Primera premisa, cada persona hace su propio camino, ¿vale? En el camino de la mística. No vale ir por el camino del vecino. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio camino. ¿Por qué? Porque somos únicos. Y la mística tiene una cualidad fundamental, que es la plasticidad. La mística se adapta perfectamente a nuestra autobiografía, a lo que hemos pasado, a lo que hemos sufrido, a nuestro carácter, a nuestro temperamento. La mística se adapta a nosotros. Dejemos que la mística haga su trabajo. No vayamos detrás del camino de esa otra persona que parece que le va bien, pero es que él lleva su camino dentro de la mística porque él tiene unas características, nosotros tenemos otras. Entonces tenemos que encontrar nuestro método, tenemos que encontrar nuestro camino. Entonces, veis arriba una montaña de colores. Esta está en Perú y sí, está a 5,000 y pico metros. ¿Qué pasa con los colores? Cada uno de nosotros sube por un color distinto. Busca tu sendero y llega a la mística. Llega hasta el final, pero por tu sendero, por tu color correspondiente. No intentes ir por el rojo si tu color es el amarillo. ¿De acuerdo? Hay un poeta de la tierra de mis padres, León Felipe, que lo expresa de una forma muy bonita y que me gusta, que dice: nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. En el Evangelio tenemos un texto parecido. Es el texto de Juan 3. El viento sopla donde quiere y oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que nace del Espíritu. Dejémonos llevar por el Espíritu, cada uno por el camino que corresponda. Segunda premisa. Hemos dado la primera, vamos a por la segunda. Dios no quiere copias, quiere originales. ¿Vale? Tengo la montaña perfecta y el reflejo. Ah, qué montaña perfecta, yo quiero ser la copia de ese. No, sé tú la montaña, no seas la copia. ¿De acuerdo? Somos únicos e irrepetibles, con unas características determinadas. Ninguno de los aquí presentes tenemos las mismas características de una forma idéntica que otra persona de los aquí presentes. Seamos fieles a nuestras características, reconozcámoslas, ¿de acuerdo? Y potenciémoslas. ¿Por qué? Porque esto es fundamental y lo vamos a ver al final de la conferencia. La divinidad es infinita, nosotros somos somos finitos, nosotros no llegamos a alcanzar la divinidad. El encuentro con otra persona que hace también el camino de la mística, el camino de la oración, el camino del encuentro con la divinidad, si hace su propio camino y yo hago mi propio camino, cuando nos encontremos, cuando dialoguemos, nos vamos a enriquecer, porque la otra persona me va a aportar su punto de vista y yo le aportaré el mío y nos enriqueceremos mutuamente. Por tanto, seamos fieles a nuestro camino. Y tercera premisa, la mística es la esencia de toda religión. Es desde donde es posible el diálogo entre las religiones y el encuentro con la divinidad. La mística no es la teología dogmática ni la teología fundamental. La mística supone trascender la propia religión. Supone ir más allá de los límites de la propia religión para llegar a lo esencial. Y lo esencial es la unión con la divinidad. Y tenemos que ir más allá de los límites de nuestra propia religión porque nuestra religión es limitada e intenta contener a una divinidad que es ilimitada. Entonces, si te llama, si ves que tienes que ir más allá de tu propia religión, ve, porque el encuentro va a merecer la pena. Todas las religiones, los místicos de todas las religiones, cuando llegan al núcleo, que es la divinidad, tienen experiencias similares. Lo que pasa es que lo expresan de distinta forma. ¿Por qué? porque cada uno de nosotros estamos en una cultura determinada. Entonces, utilizamos el medio que tenemos, la cultura que tenemos, para expresar eso que experimentamos. Entonces, aunque el núcleo, aunque la esencia sea la misma, la forma de expresarla es distinta, adaptada a cada cultura. Vale, pues entonces nos ha quedado claro las dos notas y las tres premisas. Entonces pasamos directamente ya a la charla, o nos vamos ya a tomar el café si queréis. A ver, os voy a definir lo que es la mística, ¿vale? Me voy a saltar las características y los tipos de mística porque es un rollo y si lo queréis lo vais a tener en la página web y lo leéis, ¿vale? Me voy a parar en la paradoja, voy a profundizar en la paradoja, en dos paradojas, la acción y contemplación y el silencio y la palabra. Luego vamos a ver los caminos o los medios que nos pueden facilitar una experiencia mística, pero no nos lo aseguran. Y por último, vamos a acabar con los efectos de la mística. ¿De acuerdo? ¿Nos queda claro? Muy bien. Empezamos. Definición. ¿Qué es la mística? Mística viene de un adjetivo griego que es místicos y hace referencia a los misterios. Tanto mística como místicos viene de una raíz indoeuropea que es un verbo que es mío. Y mío significa cerrar los ojos y cerrar la boca. ¿Por qué? Porque mío remite a algo oculto, que no es accesible a la vista y de lo que no puedo hablar. Por eso cierro los ojos porque no lo voy a ver y cierro la boca porque no voy a poder expresar lo que acontece dentro de mí. Y eso ya les pasaba a los místicos. Voy a seguir a Martín Velasco, un gran teólogo español que muchos de vosotros le conocéis, que ha venido al Congreso de Teología varios años y que es una eminencia, que tiene muchísimos libros de mística y que él es un místico. Entonces, ¿cómo define Martín Velasco mística? Para él, la mística es una forma especial de conocimiento de Dios. Fijaros que Dios lo pongo con asterisco. ¿Por qué? Porque quiero romper la idea de ese Dios patriarcal, kiriarcal, dominador, ¿vale? Entonces, los judíos utilizan un tetragrama, cuatro consonantes y ninguna vocal para no poder decir el nombre de Dios. Nosotros nos hemos acostumbrado a Dios y cuando decimos Dios ya pensamos en el Señor con barba, en el triángulo, en el no sé qué y en el no sé cuántos. Así que yo me voy a referir a Dios con dos asteriscos o a la divinidad. ¿Para qué? Para que rompamos nuestra visión de Dios y para que demos una oportunidad a que Dios se muestre como quiera que se muestre a cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Vale, pues la mística es una forma especial de conocimiento de Dios, ¿vale? Que se caracteriza, primero, por su condición experiencial. Es una experiencia interior, inmediata y fruitiva. Va a producir placer. Por eso, una de las tentaciones de los místicos es quedarte en ese estado de placer. Pero cuidado con eso, ¿eh? Porque si te quedas ahí, no es verdadera mística. Otra característica que dice Martín Velasco, que se llega a través de la mística, se llega a Dios más allá de lo que nos permite llegar los conocimientos teológicos y los conceptos teológicos. ¿De acuerdo? Tercera característica, que ocurre esta experiencia a un nivel de conciencia superior al ordinario. Cuando estás en uno de estos estados, 2 horas pueden parecer 5 minutos, perfectamente, porque tu estado de conciencia es distinto. Y si no te pones un reloj, no te lo crees. Cuarta característica que nos da Martín Velasco, es una experiencia perdón, de unión del sujeto con el todo, con el universo, con el absoluto, con lo divino, con Dios, con el espíritu, con lo que sea según la religión que sea. ¿Vale? En esa experiencia interior se produce esa unión. Y esta unión transforma a la persona. Eso significa que va a ver la realidad de otra forma. La mística no te va a quitar el dolor, no te va a quitar el sufrimiento, no te va a quitar ni te va a proteger de los reveses de la vida. Pero la mística sí te ayuda a enfocarlo y a vivirlo de otra forma distinta. Anselm Grün, que es otro de los grandes teólogos de la mística, dice que la mística es sentirse sostenido por Dios. ¡Qué cosa más bonita! Cuando nos quedamos sin fuerzas, cuando no podemos más, que alguien pueda sostenernos. Pues eso es, sentirse sostenido por Dios. Sentirse, porque siempre lo estamos, pero ¿qué oportunidad damos a la divinidad de que nosotros nos sintamos? No que lo sepamos de cabeza, sino de que lo sintamos, de que lo vivamos. Bueno, la mística es sentirse sostenido por Dios, es sentirse una sola cosa con Dios, y una vez que haces esto, remodelar el mundo. Menudo trabajo, ¿verdad? Tela. Pues nada, ahí andamos. Otro teólogo, Johnston. Johnston define como mística como sabiduría. La mística es la sabiduría que va más allá de las palabras y de las letras, que va más allá del razonamiento y del pensamiento, que va más allá de la imaginación y de la fantasía, que va más allá de un antes y un después, hasta adentrarse en una realidad intemporal. Y si para Johnston la sabiduría, la mística es sabiduría, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es gustar, paladear, saborear el entendimiento y el placer que produce las cosas. Es el conocimiento sabroso de las cosas espirituales. La comunión con Dios, cuando se consigue esa unión con Dios, nadie, absolutamente nadie, nos la puede quitar y nadie nos la puede impedir. ¿Por qué? Porque ocurre en el interior de la persona y ningún poder temporal puede entrar en nuestro interior. Nadie puede impedir que cualquiera de vosotros ahora se ponga a orar, porque ocurre dentro de ti. Por tanto, esta facultad nadie nos la puede quitar. Nos la pueden hacer más difícil, pero nadie nos la puede quitar. Toda persona que reza tiene destellos de mística. Otra cosa es el estado de la experiencia mística, que es un estado más extenso durante el tiempo y que supone un trabajo previo bastante arduo. Pero todos los que oramos tenemos experiencias místicas en algún momento. Esta experiencia mística no se adquiere con el esfuerzo humano. Esta experiencia mística es un don. Sobreviene en el momento que menos nos lo esperemos. Es impredecible, repentinamente puede aparecer y también se va, evidentemente, pero también puede coexistir con el conocimiento ordinario. Y la última definición de mística es esta, que viene a resumir todas las que hemos dicho antes. Conocimiento experiencial de Dios que permite conocerlo de una forma diferente y más profunda, que coexiste con el conocimiento ordinario de Dios, es decir, con la teología y todos los conceptos teológicos, y que va a transformar a la persona. Y una vez que la persona va siendo transformada, la persona va a ver la realidad de otra forma. ¿De acuerdo? y eso le va a lanzar a luchar o intentar conseguir un mundo mejor. Y por último, es gratuito, gratis, la palabra mágica en esta sociedad, ¿vale? La mística no la tenemos que confundir con los fenómenos místicos, ¿de acuerdo? Los fenómenos místicos les ocurren a algunas personas y ya está. Pero incluso a los místicos que tenían fenómenos místicos, como Teresa de Jesús con las levitaciones, pedía a la divinidad que se lo quitase, porque esos fenómenos místicos llevan consigo una trampa. Que tú al final vayas a la oración solamente para conseguir ese gusto que dice Teresa de Jesús, que son esas experiencias, esos fenómenos místicos donde te quedas muy bien, pero no profundices y no vayas más allá. Entonces, la divinidad es como si nos pusiese a prueba. A ver, ¿por qué vienes al encuentro conmigo? ¿Por lo que te doy o por lo que realmente soy? Entonces, muchos de los místicos lo que piden a la divinidad es que les quite esos fenómenos místicos y esos fenómenos raros. Me salto todo el rollo de características, conceptos, tipos de mística, si es unitiva, si es del amor, etc. Y nos vamos a las paradojas. La paradoja es el lenguaje de la mística. Solamente a través de la paradoja podemos atisbar algo de lo que ocurre en la experiencia mística. La mística no es elegir entre esto o aquello. ¿Esto es blanco o es negro? No, la mística no te dice eso. La mística te dice, la mística lo que hace es unir. Te dice, esto es blanco y negro. Y tú dices, vale, pues ¿cómo se come eso? ¿Vale? Porque nosotros estamos acostumbrados a que las cosas tienen que ser sota, caballo y rey. O es esto o es lo otro. Y la mística no. La mística nos va a volver a romper en ese sentido. Primera paradoja. Acción. Contemplación. Voy a coger las definiciones que da el diccionario de la Real Academia de la Lengua de acción, contemplación, oración y orar. Dice, acción es el ejercicio de la posibilidad de hacer o el resultado de hacer. Combate, vale. Contemplar, no cogéis nota de esto porque no merece la pena, no estuvieron nada inspirados ese día. Contemplar. Es poner la atención en algo material o espiritual. Ocuparse con intensidad en pensar en Dios, dice, bueno, y considerar sus atributos divinos o los misterios de la religión. Contemplar no es pensar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué dicen que es oración? Oración es definido como súplica, deprecación, ruego que se hace a Dios o a los santos, elevación de la mente a Dios para alabarlo o pedirle mercedes, solamente para eso. Tampoco, no me vale. Orar se define como hacer oración a Dios, vocal o mentalmente, o como sinónimo de rogar, pedir, suplicar. Bueno, han acertado un 25%, pero vamos, no estuvieron nada inspirados. Así que ninguna de estas definiciones me vale. ¿A dónde me voy para buscar una definición de orar y de oración? Pues a una maestra, a Teresa de Jesús o Teresa de Ávila. Teresa de Jesús dice, orar es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Tratar de amistad, solamente con aquellas personas que tenemos una amistad profunda, que nos podemos pasar horas tratando los temas más íntimos, pues ese es Dios. Eso es la oración, tratar de amistad, tratar todo lo que nos pasa con la divinidad, porque sabemos que nos ama. ¿Qué o cómo define oración? Lo primero ha sido orar. Oración lo define como toda oración ha de ser consideración, porque el que no advierte con quién habla y lo que pide, y quién es quien pide y a quién, no lo llamo yo oración, aunque mucho menee los labios. Es decir, en la oración tienes que saber a quién te diriges, qué es lo que pides y quién eres tú y dónde estás tú. Eso es lo que nos dice Teresa de Jesús. Con esto de fondo, ¿qué pasa con la acción? Desde la perspectiva cristiana, a lo largo de la historia, siempre se ha visto la acción y la contemplación como dos elementos opuestos. La culpa, la interpretación que se ha hecho durante siglos de un pasaje bíblico, el pasaje de Lucas 10, que es el de Marta y María. Marta es la persona activa y María es la persona contemplativa. Y como Jesús favorece a María, la vida contemplativa es superior a la vida activa. Bueno, los exégetas ya nos han dicho que no se refiere ni a la vida contemplativa ni a la vida activa, sino que Marta representa al grupo que seguía observando la ley judía y María representa al grupo que acoge el mensaje de Jesús. Por tanto, nos olvidamos de esa dicotomía en origen. Sin embargo, esa dicotomía nos ha hecho mucho daño a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque ya desde el siglo IV la contemplación se va a ir considerando como un momento específico donde la persona buscaba un contacto con Dios. Y para buscar ese contacto con Dios necesitaba silencio interior, aislamiento, por eso se iban al desierto, a los bosques y luego a los monasterios, que los monasterios se encontraban allá en la montaña. ¿Vale? Luego del monasterio, como era una fuente de riqueza, surgieron los burgos, pero en origen el monasterio buscaba estar lejos de la gente. Y junto al silencio interior, el aislamiento, también buscan el olvido del mundo. Es decir, sí había una evasión de la realidad en estos momentos. ¿Pero por qué? Porque se interpretaban mal las cosas. La verdadera contemplación no es esto. La verdadera contemplación lo que hace es devolver a la persona orante a la realidad que está viviendo, pero con una mirada diferente. Kierkegaard decía que la oración no cambia a Dios, sino que cambia a la persona que ora. Cuando tú te relacionas con Dios, ese Dios, esa divinidad te va cambiando. Y cuando vuelves al mundo, tú ya no ves el mundo con tus ojos. Poco a poco vas viendo el mundo con los ojos de la divinidad. Y eso provoca un cambio en nuestro quehacer diario. El Dios cristiano es un Dios que escucha a su pueblo oprimido. ¿Sabéis dónde es? En el Éxodo. Es un Dios que ve las injusticias y es un Dios que actúa en la historia. Si nosotros tenemos contacto con este Dios, ya sabemos a dónde tenemos que ir. Escuchar la opresión de esta sociedad, la opresión a la que son sometidas las personas injustas, ver esas injusticias y actuar. ¿De acuerdo? La verdadera contemplación saca al orante de su ego y lo lanza a las personas del mundo. Nos saca de nuestra zona de confort. La mística es muy incómoda, ¿eh? Porque no te deja en paz. A ver, este componente también de orar y acción, ya lo vemos que lo tenía Jesús. Jesús, si cogéis los evangelios, después de curar, ¿qué hace? Esto parece una clase. Después de curar, ¿sabéis lo que hace? Se va al monte a orar. Lo tenéis en Marcos 1:35, en Marcos 6:46 y todos los demás. Jesús une la oración con la contemplación. ¿Dónde nos hemos perdido nosotros? Si este era nuestro maestro. ¿Dónde nos hemos perdido? ¿Os acordáis de la transfiguración del monte Tabor? Pedro se quiere quedar ahí. Pedro está fantástico, divino de la muerte, ¿no? ¿Y qué le dice Jesús? Hay que bajar, hay que seguir ayudando. ¿Qué pasa cuando Jesús resucita? ¿Qué pasa con la tumba vacía? ¿Dónde les manda o qué les dice el ángel a las mujeres? Id a Galilea. Allí le encontraréis. No te quedes aquí, que estás muy cómodo. Vete a Galilea, mueve el culo y anda. Teresa de Jesús también lo decía. Para esto es la oración, hijas mías, para que nazcan obras. Obras quiere el Señor. La prueba para saber si nuestra oración es verdadera son las obras. Si nuestra oración nos impulsa y nos lleva a hacer obras, a intentar hacer un mundo mejor, bien, vamos por el camino. Si la mística lo único que nos hace, o el encuentro con la divinidad, lo único que nos hace es buscar mañana también una horita para estar con la divinidad y así olvidarme de todos los problemas que tengo, no estamos con la divinidad, estamos con nosotros mismos en un monólogo fantástico, pero con nosotros mismos. ¿Os acordáis de Yacuría, de Ignacio Yacuría? ¿Os acordáis de estas tres frases que son fantásticas? Hacerse cargo con la realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar conciencia de las injusticias de este mundo, formarnos. Solamente si nos formamos, si tenemos una buena información, podremos luego hacer frente de una forma efectiva esas injusticias. Por tanto, primero, hacernos cargos de la realidad. Segundo, cargar con la realidad, es decir, el momento de compasión, el momento de misericordia. Y el tercer momento, encargarse de la realidad. Hacer, ¿vale? Tomar a cargo un hacer real, un compromiso. Si os dais cuenta, por tanto, la relación entre acción y contemplación es una relación dialéctica donde se nutren continuamente. Ahora fijaros arriba, ¿vale? ¿Cuál es el símbolo? El símbolo es una espiral de doble centro. Me vais a tener que seguir, ¿vale? Aquí tenemos el centro, ¿vale? ¿Lo veis? Se ve... Ay, no, es que... No, no se ve. ¿Ahora sí? Vale. El centro es Dios, ¿vale? La A, la acción. La C, la contemplación. Marcamos un puntito en la C y un puntito en la A. La acción y la contemplación están a la misma distancia de la divinidad, ¿de acuerdo? Nos vamos a la A. Apoyamos el compás, en caso de que lo tuviéramos, en la A. Y medimos, primero la divinidad nos une la acción y la contemplación, ¿vale? Luego nos vamos a la A. Nos apoyamos en la A. Marcamos con el compás hasta la contemplación. Y marcamos esta especie de semicircunferencia. ¿La veis? ¿Sí? Es decir, de C a D. ¿Vale? Cuando está aquí, ya no podemos seguir dando vueltas con el compás. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar, pivotar y pasar. De la acción pasamos y nos apoyamos en la contemplación, en la C. Nos ponemos en la C, medimos hasta el punto D y marcamos el resto de la semicircunferencia, hasta el punto E. Cuando estamos ahí, cambiamos nuestro apoyo, dejamos la contemplación, volvemos a la acción, medimos desde el punto E y hacemos otra circunferencia. Es decir, vamos pivotando continuamente entre acción y contemplación. La acción nos enriquece nuestra contemplación y la contemplación nos enriquece la acción. Si hacemos mucha acción y no nos cuidamos en la contemplación, nos rompemos. Si hacemos mucha oración y no hacemos contemplación, no vale para nada. Entonces, el símbolo de la acción-contemplación es esta espiral. Tenemos que ir pivotando continuamente de la acción a la contemplación y nos vamos a ir enriqueciendo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esta espiral se suele hacer de dentro hacia afuera. ¿Vale? Pero nosotros no la hacemos de dentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque nosotros no somos la divinidad, somos personas. Nosotros estamos aquí fuera. ¿Vale? Nosotros partimos de que la acción y la contemplación las vemos como dos cosas alejadas. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestra espiral, ese encuentro entre la acción y la contemplación, de fuera hacia adentro. Y luego, no lo hacemos con un compás, porque cuando nacemos no nos dan un libro de instrucciones para que no nos confundamos. Vamos a acción, acierto y error, acierto y error. ¿Cómo nos salen nuestras espirales? Pues nos salen así, 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 así. ¿Vale? Nadie tiene una espiral perfecta. ¿Yo peco de qué? Pues que yo me centro mucho en la oración, entonces mi parte de oración va genial, pero mi parte de acción me cuesta. Hay otra gente que es al contrario, que la acción se le da de maravilla, ¿y qué es lo que le cuesta? La contemplación. Pero poco a poco tenemos que ir haciendo nuestras espirales, ¿de acuerdo? Y fijaros, nuestras espirales ni siquiera salen rectas, salen torcidas, porque somos así, porque somos humanos. Recordad la plasticidad de la mística, la plasticidad de Dios. No nos machaquemos, sigamos intentándolo, ¿de acuerdo? Todas estas esculturas son de un escultor canario, Chirino, y Martín Chirino, ¿vale? Estas están en la página web. Y es fantástico, me encanta ese escultor y la fuerza que tiene su escultura. ¿De acuerdo? ¿Pasamos a otra paradoja, os parece? Uy. Palabra y silencio. Vale. En el prólogo del Evangelio de Juan, ¿el mundo cómo se crea? Venga, que estáis un poco dormidos. ¿Por medio de qué? De la palabra. Bien. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. En el mundo actual, para que una cosa o una persona exista, tiene que ser nombrada. Realmente los jóvenes dirían, no, tiene que estar en la web. No es necesario que sea nombrada, tiene que estar en la web. Pero bueno, nosotros seguimos con la versión del Evangelio, que es ser nombrada, la palabra. Vale, a mí uno de los temas que más me interesa, también junto con la mística, es el tema del silencio. Yo he leído mucho sobre el silencio y hay este texto, me digo, ¿y cómo lo combino? Y lo he estado orando hasta que he conseguido algo que creo que os puede ayudar. Si os ayuda, genial, y si no, lo tiráis. ¿De acuerdo? Eso, por supuesto, con toda la conferencia. Si os ayuda, bien, y si no, al cubo de la basura. Cuando no existía la creación, estaba el silencio. La palabra no era necesaria. ¿Por qué? Porque todo estaba en la divinidad. Para crear, la divinidad nos separa de ella por medio de la palabra. Eso es el Evangelio de Juan. Por tanto, la palabra crea. Crea separando. Por tanto, una de las características de la palabra es que nos separa. La palabra en ese sentido es ambivalente, porque nos separa de Dios, pero cuidado, nos une a nuestros semejantes. ¿Vale? La palabra, como todo en la vida, tiene dos aspectos. La teología, la que yo he estudiado, es palabra. Palabra minúscula, no palabra mayúscula. En la teología hemos delimitado a Dios, a la divinidad. Hemos fijado su sitio en el mundo, en el pensamiento. Hemos dicho lo que es y lo que no es, lo que hace y lo que no hace. Y todo esto, en el fondo, son proyecciones que hemos hecho nosotros, y en un momento y en un lugar concreto. Si para hablar de Dios seguimos utilizando este lenguaje, lo que estamos haciendo es limitar a la divinidad, limitar a Dios. Volver a la divinidad es unificarnos con la divinidad, y volver a la divinidad es volver al silencio, porque no necesito la palabra cuando estoy unificado con Dios. Es un silencio sonoro, donde se produce un silencio de la palabra. A ver, repito, porque es un silencio sonoro donde se produce un silencio de la palabra, porque esta no es necesaria cuando estamos con Dios. Por tanto, cuando volvemos a Dios, nos olvidamos otra vez de la palabra, porque es la palabra que facilita nuestra creación, nuestra existencia, pero que también nos separa de Él. Volver a Él es volver al silencio. El silencio es la palabra más poderosa que existe y es el sonido más fuerte de todos. Creo que lo habéis experimentado muchas veces. La palabra del silencio no deja indiferente a nadie. De la misma forma que cuando hablamos, la entonación que utilizamos hace que pueda cambiar el sentido de una frase, con el silencio pasa algo parecido. No todos los silencios son iguales. Hay silencios sagrados y reverenciales. Id pensando en ellos. Hay silencios impuestos, forzados, artificiales. Hay silencios impotentes. Ese duele cuando guardamos silencio porque no podemos decir nada. Hay silencios incómodos. Hay silencios de castigo. Los profes sabemos mucho de este. Hay silencios duros para castigar. Muchos de los aquí presentes tenéis hijos, pero todos hemos sido pequeños. Y cuando hemos querido castigar a nuestros padres, no nos sacaban ni una palabra. Y menudo castigo para nuestros padres. Hay silencios que ayudan. Hay silencios que condenan, que matan, que ahogan. ¿Sabéis el dicho que dice: cuando las palabras de un enemigo te atacan, el silencio de tu amigo te condena? Porque es cuando lo necesitas. Hay silencios cálidos, donde estás a gusto, y hay silencios fríos, de separación, de alejamiento. Hay silencios cortantes, silencios ensordecedores, donde se dice todo los reproches que hay y muchos más. Hay silencios de comunión profunda entre personas cuando el entendimiento entre ellas es tan profundo que no se necesita decir nada. Hay silencios sobrecogedores cuando se roza lo inefable y no se puede expresar con palabras. Hay silencios que apoyan en la desgracia mejor que las palabras. Hay silencios de amor cuando todo está dicho con la mirada. Hay silencios de complicidad. Hay miles de silencios. Por tanto, la sonoridad del silencio será distinta según el tipo de silencio que sea. Por tanto, hay silencios que crean y silencios que destruyen. Y para llevar a alguien al silencio, para acompañarle en el camino de la oración, hay que haber ido uno primero. Haber ido antes, solo, haberlo experimentado, vivido, gozado y sufrido. Ojo, en la oración hay momentos en el que el silencio cuesta, porque es un silencio donde no ves nada, donde no encuentras nada, y mantenerte ahí aguantando cuesta. Por tanto, el silencio también en la oración también se sufre. El silencio es un estado que nadie puede comprarte, que nadie puede quitarte, salvo tú mismo. Por tanto, la última forma de libertad es el silencio. Y el silencio, junto con la oración y junto con la comunión, con Dios nadie, absolutamente nadie, nos lo puede impedir. Yo voy a ir poniendo distintas paradojas, pero como lo he ido organizando de forma distinta, no van a coincidir, ¿vale? Os pongo, de hecho, unas cuantas y puntos suspensivos. A ver, la mística descentra y centra. La mística nos descentra para centrarnos, nos descentra de nosotros mismos para centrarnos en lo importante. Por tanto, la mística nos centra descentrándonos. La mística es ruptura y unificación. La mística te rompe. Ojo, de esto nadie nos libramos. Cuando haces este camino, la mística te rompe, pero te rompe para unificarte desde lo verdaderamente importante. No desde lo que nosotros creemos que es importante, sino de lo que realmente es importante, pero te tiene que romper. En la mística se produce un vaciamiento y una plenitud. Soy más yo cuando dejo de ser yo, para dejar que la divinidad sea en mí y me lleve a la plenitud. La mística es el camino del desprendimiento, vaciamiento. Te vas desprendiendo de todo hasta quedarte en lo esencial. La mística también pone en conexión la fragilidad y la fortaleza. Lo que aparentemente es frágil o en origen es frágil, se puede convertir en una cualidad que haga fuerte a la persona, que le dé fortaleza, porque dentro de la fragilidad se esconde la fuerza y la fortaleza. Pensáis en un árbol pequeño, parece que no sirve para nada, pero ese árbol pequeño es capaz ¿de qué? De convertirse en un árbol grande y dar cobijo, dar sombra. Pasa de algo frágil a algo fuerte, de algo que parece que no sirve a algo que sirve. Una hoja que se cae del árbol y se pudre. ¡Qué fragilidad! No vale para nada. Pero es que si esa hoja no cae y se pudre, el árbol no tiene nutrientes y no sigue adelante. Por tanto, esa hoja que es frágil es un elemento de fortaleza también cuando cae. En su fragilidad es fuerte. La nieve que cae se derrite. Muchas veces ni siquiera aguanta un segundo en nuestra mano. ¡Qué cosa más frágil! ¡Qué cosa más efímera! Y sin embargo, es esa nieve que se convierte en agua, es fundamental para la vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras fragilidades y descubrir qué fortalezas podemos sacar de esas fragilidades. ¿Vale? Presencia y ausencia. En la mística, ¿qué vamos a hacer? En la mística vas a sentir la presencia de la ausencia y la ausencia de la presencia. Esto es un galimatías, pero es así. La mística es quietud y arrebato. ¿Por qué? Porque la mística nos aquieta. Tenemos que estar serenos. ¿Para qué? Para que nos arrebate. Y una vez que nos ha arrebatado, necesitamos una quietud posterior. ¿Para qué? Para saborearlo. ¿Vale? La mística también es luz y oscuridad. Cuando vemos en la oscuridad y cuando vemos sin ver, los místicos ven muchas veces sin ver. No ven nada, pero se fían. Aquí hay muchas más paradojas, ¿vale? Esforzarse y abandonarse. Esto también es curioso. Nos tenemos que esforzar todos los días para crear un hábito y en ese hábito nos tenemos que abandonar. O sea, nos tenemos que esforzar para ir a hacer la oración y una vez que estamos ahí, ya nos abandonamos. La mística crea, destruye, nos une lo profano y lo sagrado, lo pequeño y lo grande, etc. Caminos. Tenemos el camino de la meditación. Estos son los caminos que nos pueden facilitar una experiencia mística, pero no nos la aseguran. Y recordad, cada uno, además de estos, hay muchos más, que cada uno va a tener que ir buscando el suyo. El camino de la meditación, el camino de la oración. La oración es una oración interior de quietud, ¿de acuerdo? No me refiero a la oración exterior de rezo, que es vocal. La oración del rezo, la exterior vocal, sí te puede llevar a una oración interior, porque se viene a crear como una especie de mantra. La naturaleza, a mí la naturaleza me habla de Dios. Yo soy panenteísta, pero no soy panteísta. Panteísta, esto es Dios, esto es Dios. Panenteísta, esto me puede hablar de Dios, un poco difícil, prefiero la montaña, ¿vale? El panenteísta es el que la naturaleza le habla de Dios, pero sabe que esa naturaleza no es Dios. ¿De acuerdo? El sufrimiento. El sufrimiento. Esta obra de arte me impactó. Es el descendimiento de Van der Weyden, hecho con papel y todas las figuras, y sobre todo, fijaros, el cuerpo de Cristo, son todos los seres sufrientes. Estuvo hace un año aquí en Madrid, en el Conde Duque. El sufrimiento también es un sitio donde nos podemos encontrar con Dios. Difícil, ¿eh? Luego también podemos tener ejercicios de unidad. En la liturgia, hay gente que la liturgia le funciona. La música, hay obras de música que nos transportan, que nos llevan a otro sitio. Hay momentos también y experiencias de gracia, encuentros con personas que dices, aquí sí, aquí he estado tocando algo que es sagrado. Los libros sagrados, la noche oscura. La noche oscura también nos puede llevar a Dios. La peregrinación. Me encanta. ¿Vale? Y pasamos rápidamente por encima, porque son los 50 minutos ya, los efectos de la mística, que es el último punto, ¿vale? Y me perdonáis por la rapidez del último punto. Para acercarnos a los efectos de la mística, la premisa es que el místico es una persona normal y corriente y, por tanto, susceptible de cometer errores. Intentará controlar su forma de ser, su genio, su carácter, pero no está libre de caer en ese genio fuerte que suelen tener los místicos, ¿vale? Y de los errores. Vale. La mística, primera característica, efecto. La mística es liberadora y te da libertad. Te libera de un pensamiento y te da libertad para tener un pensamiento nuevo. Te libera de una palabra y te libera de determinadas acciones y omisiones. ¿Por qué? Porque te da libertad para pensar por ti mismo, porque la mística se convierte en fuente de verdad, en fuente de palabra y en fuente de acción. La mística nos libera del lenguaje maniqueo, lo hemos visto con las paradojas. La mística facilita el desprendimiento, nos va liberando de nuestras ideas, pensamientos, apegos, ataduras y nos va dejando solamente con lo esencial. Cuando vas por la mística, acepta las equivocaciones y los errores que cometes. Yo lo llamo caerse del caballo, como Pablo de Tarso. Nos vamos a caer continuamente del caballo, porque una vez que estamos en el suelo, nos falta tiempo para volvernos a subir al siguiente caballo. Así que nos volverán a volver a tirar. La mística me da más fuerza, más seguridad en mí misma y más autonomía. Ya no voy a necesitar el visto bueno del vecino. ¿Por qué? Porque lo que he vivenciado es tan fuerte que me da seguridad en mí. No necesito el visto bueno del vecino. Sé que es válido. Si el vecino lo quiere, bien. Y si no, también. Esto me encanta. Érase una vez una princesa que se salvó así sola. Pues eso es la mística. No esperes a que te salven. Haz tú el camino. Otra característica, otro de los efectos de la mística, la humildad. La humildad. El místico es una persona humilde. Sabe por dónde anda y sabe todo lo que le queda. Y eso es fantástico también. En la mística relativizas muchas cosas porque vives la esencia. ¿Y cuál es la esencia? La esencia es que la persona es sagrada. Yo no puedo manipularla, no puedo utilizarla y tengo que respetarla al máximo. Y esto no es saberlo con la cabeza, es que salga del corazón. Y cuando sale del corazón, sale de forma natural. No puedo manipular a nadie. Me caiga bien, me caiga mal o me caiga regular. A nadie. No la puedo utilizar. Es sagrada. La mística provoca la verdadera unión, comunión con otras personas. ¿Por qué? Porque cuando mi maestra me habla de su experiencia, me está aportando una visión de Dios que yo no tengo. ¿Por qué? Porque ese Dios y esa mística es plástica, se ha adaptado a su vida y de su vida me está enriqueciendo a mí. Cuando ella lo hace, yo no la veo como una amenaza, sino como un enriquecimiento. Por tanto, yo también tengo que ser fiel a mi camino. ¿Para qué? Para aportarle una riqueza a ella. Y cuando os juntáis con alguien y compartís desde vuestro interior, ¿no notáis que estáis tocando algo sagrado? ¿Algo especial? Eso es la mística. Y me voy. En la mística yo te diría, no me hables de ideas y de conceptos de Dios. Háblame de cómo vives y de cómo sientes a Dios en tu vida. La mística te da paz interior y paz con el mundo. La mística es vivir en paz, fiel a lo que vas viendo. Y la mística también es vivir la verdad. Digo, vivir en verdad, fiel a lo que vas viendo, y vivir la verdad, la que vas descubriendo poco a poco. La mística te compromete con el mundo, con la acción. ¿Reconocéis esto? Pienso, luego existo, Descartes, Dios. ¿Qué lógica más? Es un pensamiento sin alma. Pienso, luego existo. Aquí tomamos conciencia de nuestra propia existencia, pero es una existencia racional, sin alma. Siento, luego vivo. Hay que dar el siguiente paso. El sentir nos toca. Sentir al inmigrante. Hay que sentirlo. ¿Para qué? Para implicarnos. Siento, luego vivo. Si pienso, vale, existo, pero no tengo ni idea de si vivo. Hay que dar también otro paso. Amo, luego trasciendo. El verdadero amor no retiene nada, lo deja en libertad. Y quiero acabar con una poesía, porque la gente que hace este camino, el camino te libera y te transforma. Y vas viviendo en el mundo sin ser del mundo. Y necesitas, porque esto es muy duro, encontrarte con gente igual a ti para compartir. Y os quiero compartir una poesía de mi hermana. Y dice así. Soy luz y como tal me esparzo. Busco un lugar donde quedarme. Eterna. Difícil de hallar. Soy viajera. Deseo al fin llegar. Descansar con más luz, fundirnos sin apagarnos, reconocer gente igual a mí, crear un hogar. Pues ojalá nos reconozcamos y entre todos creemos un hogar. Gracias.
Bueno, como os decía Margarita el otro día, en un minuto, que son 60 segundos, se pueden decir muchas cosas. Quiero decir que si queréis alguna pregunta a Mercedes, que por favor lo expreséis brevemente. ¿De acuerdo? Entonces, si alguno queréis, salir al micrófono. No se te oye. Ve al micrófono. No, al micrófono, no, que lo tienes abajo. Tienes el micrófono ahí abajo.
Ah, vale. Pues si nos llegan, la repetimos para el público.
No, mire, es que es un momento, solamente te lo voy a decir en un momento. Es que he oído muchas conferencias sobre el silencio y sobre la oración. Y lo he hecho y lo hago todos los días porque estoy en una amistad de silencio. Y entonces, y he oído muchas conferencias, como la tuya, como la que has expresado tan magníficamente y tan nítidamente, y que he experimentado yo y lo he sentido, nunca lo he experimentado en nadie.
Muchas
y te lo
gracias.
Agradezco totalmente y te estoy muy agradecida de haberte oído.
Muchas gracias a ti por venir.
Perdonad, antes me habían dado un aviso que se habían perdido un suplemento de gafas. Quien lo encuentre... Ah, vale, ya se han encontrado. Gracias. Otra cosa es que a y media tendría que estar la sala desalojada para luego dar tiempo a la Eucaristía, ¿vale?
Soy muy... ¿Sí se escucha? Sí, bueno. Primero que todo, gracias, porque precioso todo lo que... has compartido de lo que vives y yo creo que esto es muy bello. Y luego simplemente entiendo que las palabras pues traicionan mucho, ¿no? Pero cuando tú hablabas de que se creaba con la separando y que también la mística es como una búsqueda de la unidad, yo creo que más a veces tenemos la conciencia o podemos tener ese pensar de que estamos separados de Dios y que la oración es como para volvernos a unir con Él. Yo creo que es para tomar conciencia de la unidad que siempre ha habido. Es decir, nunca ha estado separado y eso nunca está separado, sino es en ese momento la toma de conciencia de que siempre he sido uno con Él y uno con el todo. No sé, esto sí. Es simplemente, pero
totalmente,
quizá,
sí. Totalmente de acuerdo, somos uno con Él, pero es cierto que vivimos de tal forma que parece que vivimos separados y te agradezco la matización. Gracias.
Oye, una pregunta. Así como espiritualidad... siempre estuvo muy ligado a religión y ahora ya hay gente agnóstica y que reivindican que espiritualidad es propio de todo ser humano, creyente o no creyente. Yo te pregunto, ¿mística sin Dios también?
Sí.
Porque claro, hablas de divinidad, Dios entre comillas, pero al final esta palabra todavía no ha entrado en el mundo laico, creo, la mística. Y es propio también del ser humano a un no creyente. Tal vez sí. Los orientales, el todo, el no sí, sé qué sí, y todo sí. Eso. Porque tenemos que favorecer que la mística llegue a nuestros compañeros muchas veces de lucha que no son creyentes y que es necesario.
Sí, y de hecho tú puedes tener experiencias, pues eso, místicas con gente que no es creyente cuando comparte desde lo más íntimo que es. Y yo tengo muchos amigos que no son creyentes, pero esos momentos de compartir, digo, aquí estoy tocando algo totalmente sagrado y esto es mística, aunque ellos no lo reconozcan y por respeto a ellos yo no digo que es mística. Porque Rainer también decía, el budista es un cristiano y no lo sabe. Pues eso es una falta también de respeto al budista. Entonces, pues ya está, mi amigo es fantástico, yo lo vivo, me llevo una riqueza increíble y le doy las gracias. Y sí, hay mística asociada a una religión y irá surgiendo y cobrará más fuerza una mística laica.
Brevemente, así. Bueno, vamos a ver. Yo personalmente no me definiría como cristiano a pesar de que realmente para mí Jesús es importantísimo. ¿Y por qué no me definiría como cristiano? Porque veo un problema, que para mí es la contraposición, que sería una paradoja, pero muy difícil de sintetizar, entre teología y mística. Realmente me parece que es una paradoja muy complicada, porque la teología es bla, 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 definiciones, conceptualidad y exclusión. Y voy a poner un solo ejemplo y ya lo dejo, porque el minuto me parece bien. ¿Por qué hay siempre este tic, que conecta, por cierto, con lo que ha hablado el compañero hace un momento, pero hay un tic en prácticamente, yo diría, el 99% de las personas cristianas y a lo mejor místicas, cuando oyen la palabra panteísmo? Hay un tic de rechazo impresionante. Hay que decir inmediatamente, yo no soy panteísta, quizá panenteísta, Dios está en, cerca de, habla a través de, pero la realidad, el mundo... no es un rostro directamente de Dios, uno quizá de los infinitos modos spinocianos de Dios. ¿Por qué se rechazó? Para mí hay una respuesta, porque la teología o las teologías del cristianismo lo han tomado como elemento adverso, adversativo. Yo sí soy panteísta y también panenteísta. Nada más.
estoy, yo no tengo nada que añadir porque lo has expresado perfectamente. Es por el tema de la teología dogmática. Así que.
Bueno, Mercedes, darte las gracias porque ha sido una ponencia estupenda. Yo quería hacer dos matizaciones. La primera es que yo creo que la meditación y la mística tiene mucho que ver con la vida interior personal. Entonces, se puede llegar desde la creencia o de la increencia. Es decir, las personas que tienen unas conciencias honestísimas, que tienen una vida interior, muchas veces conectas mucho más con ellas que con personas muy creyentes, que para ellos la religión o su creencia está desvinculada de la realidad. Entonces, es una matización. Y luego otra es que estamos hablando de una mística de contemplación y acción, pero yo que estoy muy cerca y siempre me han atraído muchísimo los monasterios contemplativos, en los que la opción de vida es una vida contemplativa, a mí me parece que también tenemos que contemplarla porque es una vida de acción testimonial, pero importantísima desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué ocurre? Pues yo algunas veces siento la tentación cuando vemos el mundo en el que estamos y nos comprometemos a refugiarnos en esa contemplación de decir, Señor, yo no puedo, por favor, de alguna manera, ser testimonio de un reino que es muy difícil conseguir aquí. Entonces, a mí esa mística contemplativa y solamente contemplativa como opción me parece también una acción. Y de hecho muchas veces los monasterios son de alguna manera un testimonio vivo de un nuevo reino en el que el desprendimiento y el compromiso desde la oración y la contemplación es importantísimo. Yo lo vivo así y quiero saber un poco lo que piensas.
A ver, la vida contemplativa es que surge por imposición. Entonces, cuando algo te surge por imposición, tienes dos opciones. O te quemas y no haces nada, o sacas algo positivo. Y las mujeres sacaron algo positivo. Clara de Asís, cuando intenta crear su orden religiosa, no la quiere contemplativa, la quiere activa, como los franciscanos, y se lo prohíben. Las beguinas eran activas y se las cargaron. O murieron, las quemaron, o a un monasterio. Entonces, ya que nos han metido a lo largo de la historia en un monasterio de clausura, yo sí agradezco que estas mujeres le hayan sacado partido a esa clausura y que ahora nos beneficiemos. Pero vivir, yo creo que los monasterios solamente contemplativos no pueden abundar como a lo largo de la historia. Tienen que ser pocos y selectos. Que vayas allí a recargar las pilas, porque la gente que está allí realmente tiene esa vocación.
Sintiéndolo mucho y recordando que hay que ventilar la sala, nos tenemos que marchar.